It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Minky Couture. With hundreds of different styles and sizes of Minky Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MinkyCouture.com.
Hello, querida Kouha, y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Hoy voy a hablar brevemente. ¿Por qué siempre digo brevemente? O sea, de verdad yo no sé por qué sigo diciendo brevemente, pero voy a prometer que esta vez va a ser brevemente. Porque no hay mucho tiempo, porque estamos por llegar al fin de año, ya esto ya casi es Navidad. Si estás escuchándome en el momento en el que está siendo subido este episodio, quiero contarte que estamos en finales de noviembre, lo que significa que exactamente en 30 días va a ser Navidad. Por amor a todo lo sagrado, en 30 días va a ser Navidad y el 2020 ha sido un año que para muchas personas ha sido complicado. Creo que a todos de alguna manera nos va a marcar en la historia porque no todos los días se vive una pandemia de este tamaño. Curiosamente, ahí van mis temores existenciales. Bueno, no son existenciales, pero óyete esto. Resulta que el otro día estaba en un debate en un grupo de escritoras, escritores de todo, y estábamos preguntándonos si a partir de ahora las novelas que estén ambientadas en 2020 van a tener que tener el contexto histórico de la pandemia. Decía un chico, ¿y qué pasa si nos lo saltamos o si hacemos como que no está? Fue curioso porque yo estoy escribiendo una novela. Ahorita quiero contarte que ya debuté como escritora. ¡Eh, cherries! Si aquí hubiese efectos de sonido, habrá efectos de sonido, metamos aplausos. ¡Yay! Bueno, debuté por fin como escritora publicada, así que estaba en este grupo y estaban diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con el 2020? Y yo estaba escribiendo una novela, en noviembre estuve escribiendo una novela, y justamente fue como, ¿sabes qué? No me quiero poner a pensar qué vamos a hacer los escritores con el tema de la pandemia, así que voy a ambientarla en 2019. Mi novela está ambientada en 2019 y en 1927, para que te hagas una idea. Pero bueno, el punto es que al final va a ser un contexto histórico importante. Como sea, este año se está acabando y eso no significa que todo el tema del virus esté acabando. No lo sabemos, los virus no es como que tengan fecha, no es como que te digan, bueno, pues ya empezamos en el 2019 y ya en el 2021, pues no, ¿cómo crees? ¿No? Ya es un nuevo año. Pues no. Igual estoy diciendo pendejadas. Lo siento. Bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre mangas boys love recomendados sobre cárceles. Más que sobre cárceles, ambientados en prisiones. ¿Qué sucede? Hay muchas historias de crimen. He estado revisando mis lecturas cotidianas y hay muchas historias acerca de mafias, crímenes, problemas mentales, psicológicos, ya saben, ¿no? Todo este mundo donde no estamos muy bien del coco y estamos en la franja de la ilegalidad. Pero, curiosamente, hay pocas historias ambientadas en prisiones. De verdad que me costó trabajo encontrarlas. Las únicas dos que yo conocía, que van a estar en este top, por supuesto, pues eran las únicas que yo ubicaba y ponerme a buscar varias más fue una tarea que no salió muy bien. Así que vas a encontrar pocas historias en este episodio, pero quiero compartir que son de mis favoritas, es que son de mis favoritas, no puedo evitarlo. Si ya has estado en este podcast desde hace más tiempo, sabrás cuál va a ser la número uno. Si me sigues en Instagram o si, no sé, si has estado en algún episodio viejo, sabrás de qué manga estoy hablando, porque lo he recomendado hasta el cansancio. Sé que no es la mejor historia del mundo mundial, pero no sé qué tiene que a mí me atrae como si fuera yo una abeja y Underground Hotel fuese el polen de mi vida, más o menos. Así que bueno, vamos a comenzar, va a ser un episodio cortito, voy a intentar no dar muchos spoilers para que puedas disfrutar las historias. ¿Y esto por qué? Porque de Underground Hotel quiero hacer un episodio especial donde te destripe toda la historia. Me encanta Underground Hotel y las demás historias no están finalizadas. Bueno, hay dos que no están finalizadas, una que es exageradamente larga y una que es exageradamente corta, para que te des una idea de qué vamos a hablar hoy. Son historias ambientadas en prisiones. Más allá de crimen como tal, quería yo historias que se desarrollaran en una prisión, ya fuese una prisión japonesa o una prisión de algún otro país. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Chin, 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 chin.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong.
Bueno, si no me conoces, bienvenida, soy Gaby Figueroa. Además de llevar 15 años leyendo romances homoeróticos y mangas boys love y yaoi, como le te guste llamarlo, tengo ya 2 años haciendo este programa en el que nos dedicamos a platicar, conversar, charlar sobre estas historias que tanto nos gustan, sin pelos en la lengua y, por supuesto, con el mayor beneficio, que es que el mundo del MM, el mundo del chico, todavía tiene mucho para dar. Y muchas mujeres que estamos inmersas en este género literario, en este género del mundo del manga, aún tenemos horizontes que no hemos descubierto. Somos Colón llegando a nuevas tierras. Bueno, algunas sí, algunas no. Punto es que estudié comunicación, soy licenciada en comunicación y me encanta hablar de esto. Ahora también soy escritora, lo cual de verdad no se imaginan el feeling, la vibra, la vibe que se siente cuando puedes decir, ay, ya soy escritora y ya por fin no es de fanfics, porque de fanfics lo he sido toda la vida. Pero dejando eso de lado, espero que te guste esta conversación, que charlemos alegremente sobre historias moralmente ambiguas, porque la mayoría tienen que ser moralmente ambiguas, ya que estamos siguiendo a gente que ha cometido delitos. Número uno, no me voy a andar con rodeos, vamos a hablar de Underground Hotel. Ay, Underground Hotel, madre mía. Oigan, sí, me faltaban las parroquiales. Este es el último episodio de la 4ª temporada. Recuerden que hasta febrero aproximadamente haremos nuevos episodios. Este es nuestro último, con él cerramos la 4ª temporada. Si es tu primer episodio, pues bienvenida. Hola y adiós, porque no nos vemos hasta febrero. Donde abramos la 5ª temporada de Fuyoshi Senpai. Ahorita estamos cerrando la 4ª y quería cerrarlo con esto por 2 motivos que te develaré más adelante. Y la otra parroquial es que estamos haciendo directos, podcast live en directo. Están siendo una bomba, de verdad, lo estoy pasando muy bien y las chicas que están dentro lo están también pasando súper bien. Son episodios que están en vivo y en directo. Tú tienes un chat ahí y me estás escuchando a través de la aplicación y es como si fuera una radio, pero en vez de ser radio convencional es un podcast live. Y también es una aplicación de puro audio, entonces como si fuera Spotify, conecta tus audífonos, te vas en el transporte público, en el trabajo, estás dibujando, lo que estés haciendo, me puedes estar escuchando y si algo te gusta o quieres ahondar en un tema, simplemente me escribes o si quieres pedir una canción, que meto canciones, es que de verdad es mi momento de locutora, entonces pongo canciones ahí en vivo y en directo, normalmente pongo las que a mí me gustan, pero si alguna tiene alguna petición, también la complacemos. Siempre quise hacer eso de las complacencias. Cuando era yo chiquita, mi hermana trabajaba en la radio y me gustaba mucho esa interacción que tenía el locutor con la gente que los escuchaba y que les podías llamar y pedirles unas canciones. La primera vez que lo hice fue el oso más grande de mi vida, les juro, porque te pasaban en vivo y en directo. O sea, tú llamabas y la llamada sonaba en la radio. Suena en la radio. Creo que todavía lo hacen, nada más que yo ya no escucho radio, pero para quienes escuchan radio deben saber que esto sigue sucediendo. Tú llamas a la estación, pides tu complacencia y usualmente te ponen en línea directa. La primera vez que lo hice tenía yo unos, 8 años, y me acuerdo que quise pedir una canción que no sabía cómo se llamaba. A ver, tenía yo 8 años y había escuchado una rola que era de Molotov, pero yo no la conocía, era de Me convierto en marciano, oh, 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 no sé ni cómo me llamo. Entonces, ¡ay, qué oso! Entonces llamo a la estación, pero yo no me di cuenta que el horario que elegí era un programa tropical. Ponían pura música tropical. Y entonces le llamo al chico, era un chico, me pasa al aire, me estoy muriendo de nervios y le digo, quiero una complacencia. Aparte eso se oye muy feo, ¿no? Pero bueno. Y el chico me dice, vale, ¿cuál es la canción que quieres que pongamos, amiga? Y yo, es que no me sé el título. Y aquí no había Google, todavía no existía Google en mi vida. Y bueno, ¿cómo se llama? Y yo, no sé cómo se llama, pero sé más o menos la letra. Y entonces el chavo me dice, ah, pues dime cómo va. Y ahí va Gaby a cantar, me convierto en marciano. Y ahí va el chico y me dice que no la conoce. ¡Qué oso, gente! ¡Qué oso! El chico no conocía la condenada canción. Después, cuando la llegué a escuchar ya más adulta y me enteré cuál era, dije, ¿cómo es que este mimbre de persona no sabía que era la canción de Molotov? O sea, digo, o sea, él tenía 20 y pico de años en la estación y yo tenía 8 años. Yo me puedo perdonar a mí misma, pero no puedo perdonar al tipo que no sabía que esa canción era de Molotov y que era tan popular en su momento. Voy a respirar otra vez porque me está dando un camafá. Bueno. Ah, sí, Molotov. Punto es que en esos podcast live tú puedes apuntarte y yo sí te voy a buscar tu canción con Google y entonces no importa qué me pidas, la intentaremos encontrar. Bien, hablamos de muchas cosas ya desde un punto de vista más serio porque todos los audio podcasts son para mayores de 18 años. Hablamos del autismo, hablamos de rebeldía, hablamos de muchas cosas. No solamente es un podcast para hablar de Boys Love, sino de cómo el Boys Love ha entrado en nuestras vidas y nos ha cambiado para bien o para mal o para lo que sea. El próximo episodio vamos a hablar de Kinky y tabús, tabús del yaoi, principalmente lo que consideramos parafilias. ¿Qué entra en el mundo de la depravación o de la perversión? ¿Qué es ser un pervertido? ¿Y cómo podemos sentirnos respecto a esto, ¿no? Hay muchas mujeres, estoy en el directo en el que hablamos sobre, pues realmente, cómo nos sentimos acerca de que nos gusten ciertas cosas que son moralmente ambiguas, ¿no? Y esa sensación de culpa o esa sensación de esto no está bien y no entiendo por qué me gusta. Una chica, Debbie, si me estás escuchando, me dijo algo en el directo que me mató. Me dijo, Gaby Senpai, expiando nuestros pecados, porque les traigo mucha información muy interesante acerca de psicología, de filosofía. Entonces, aprenden un montón, la verdad es que aprenden un montón en los directos y se ponen bien interesantes. Las invito a participar. Son solamente exclusivos para Patreon, como dije, porque son para mayores de 18 años. No. Hablo de estos temas tan abiertamente en otros lados porque se requiere una apertura mental que no es que los 18 años ya automáticamente te prendan un chip y te digan, claro, tú ya eres capaz de entender la vida, obviamente no, pero legalmente me siento más tranquila, legalmente me siento más tranquila. Muy bien. Vamos ya ahora sí con el proyecto. Solamente tienes que entrar a gabyfigueroa.com. Ahí recuerda que ahí tienes absolutamente todo en gabyfigueroa.com. Gavivifigueroa.com. Gavifigueroa.com. Gabyfigueroa.com. Lo tecleas en cualquier buscador, lo tecleas en Google, Chrome, donde sea, y te va a redirigir a mi página web. Y ahí vas a encontrar una suscripción por correo totalmente gratuita, tú nada más dejas tu correo y vamos a estar en comunicación re constante. Escribo correos muy seguido y cuento cosas, no voy a decir que interesantes, pero sí te apuesto que te van a gustar. Bueno, número uno, Underground Hotel. Bueno, el padre, bueno, lo que sea. Underground Hotel, el manga que probablemente me impulsó a amar locamente el mundo del boys love. Salió en el 2003, yo no creo haberla leído en el 2003, yo debía leerla más como más grande porque el manga, como bien saben, no era tan accesible en esos años para la gente que estamos de este lado del charco. Hoy en día, Underground Hotel lo encuentras en Amazon Kindle, ¿vale? Está disponible para descarga, entonces ya no tienes ni que recurrir a la ilegalidad. Y bueno, es que es un manga que, o sea, si existía la versión impresa, yo la quisiera en mi estante, pero no la tienen, así que solamente me tengo que conformar con tenerlo en digital. Sufro intensamente. Muy bien, Underground Hotel, no les miento, la he leído unas 5 veces y no me he cansado de ella, no sé por qué. De verdad, no sé por qué, porque uno analiza el, ¿cómo decirlo? Toda la ambientación de la novela, toda la ambientación de la historia, cómo se va desarrollando la premisa, y a veces uno dice, bueno, no tiene mucho sentido, pero who cares? Vale, o sea, yo aquí sí mando el sentido por la ventana y lo disfruto simplemente. La historia trata de Sen, un estudiante de intercambio japonés que está en Estados Unidos, que se enreda con su maestra de universidad. Pero resulta que esa maestra está casada. Entonces, en una buena noche en la que el marido los encuentra en la cama, ¡zas, culebra! Pues el tipo mata al marido en un arranque supuestamente de autodefensa. Esto claramente no fue así. Vamos a tener que irlo descubriendo conforme avanza la trama. Hoy, como dije, no te voy a spoilear mucho porque quiero hablar explícitamente de Underground Hotel, tanto en el blog, que ya dije, puedes encontrar en gabyfigura.com, tengo un blog. Quiero hablar de esta parejita porque es bien tóxica, ¿vale? Es una de mis parejas tóxicas preferidas. I love so much. Muy bien. Entonces, Zen termina siendo condenado y lo envían a la prisión federal de Estados Unidos, a la que llaman UGG, ¿vale? El nombre real de la prisión es Underground Prison o algo así, porque está debajo de la tierra, es decir, es una prisión subterránea. Entonces, los prisioneros nunca ven la luz del sol. Esto es muy, muy interesante, porque el otro día me puse a investigar, ahorita les contaré por qué, sobre el tipo de prisiones que existen, cómo fueron diseñadas, por qué se hicieron de la manera en la que se hicieron. Y las historias de cómo se fueron creando ciertas prisiones es llamativa, cuando menos. Al final, la gente está condenada en un espacio reducido y eso afecta claramente su psicología. Entonces, por ejemplo, aquí dato bibliográfico, dato interesante para que te lleves a casa el día de hoy. La prisión más famosa de las últimos, de la década pasada, del siglo pasado, en finales del siglo pasado, fue la prisión federal de Alcatraz en Estados Unidos. Estados Unidos. Era la prisión más importante y más temerosa de la época. ¿Por qué? Resulta que fue creada en la época de la Ley Seca. En Estados Unidos existió en 1920 una derogación. Ay, porque disculpen que me metan estos temas, es que adoro la historia. O sea, si yo pudiese elegir entre hacer podcast, el primero sería de Yaoi, que es este, y el segundo sería abrirme un podcast de historia, donde hable cosas de historia porque sí, porque me gusta, porque puedo. El mantra de mi vida para el 2021 es ¿por qué? Pues porque puedo. El problema es que no puedo porque no tengo tiempo para todo, así que hay que elegir. Y yo elegí el Voice Love, gente, yo elegí el Voice Love. Bueno, en 1920 hay una derogación en Estados Unidos a la encomienda 8, en la que se cambia la ley, y entonces se prohíbe la distribución, creación y expropiación de bebidas alcohólicas. Esta época dura de 1920 a 1933 y le llaman la era de la prohibición, porque una cosa es que tú legalices o penalices la venta de droga, la venta de licor, de alcohol, y otra cosa muy distinta es que la gente deje de tomar. Entonces, esta derogación a la Constitución de Estados Unidos y dos leyes que se crearon a partir de esta derogación hicieron que el comercio ilegal pues creciera como la espuma. Y entonces empezó a haber muchísimos contrabandistas, muchos de ellos eran inmigrantes, muchos de estos inmigrantes crearon las primeras mafias de la época relacionadas al alcohol. Las mafias ya existían, ojo, ya existían, pero en esta época tuvieron un recontraboom porque la gente necesitaba alcohol, quería alcohol. Entonces la demanda subió un montón. Lamentablemente con eso también subió la oferta y hubo más bandas que se estaban peleando los territorios. Entonces en Chicago, ya esto es muy conocido por la cultura popular, Al Capone era un mafioso, una familia mafiosa de italoamericanos, quienes se dedicaban al comercio de licor, pero querían todas las zonas para ellos. Entonces se desató una guerra muy fuerte y no lo lograban apresar. El presidente de esa época no sabía ya qué hacer, o sea, estaban como sacadísimos de onda, no tenían idea de cómo regular todos estos crímenes, y las prisiones en ese tiempo no eran como las conocemos hoy. Así que decide crear la primer prisión psicológicamente atemorizante y crea Alcatraz, ubicada en una isla cerca de la bahía de San Francisco. Entonces era una prisión de la que era muy complicado escapar, si no es que era imposible de escapar. Solamente 3 personas se tiene historia de que salieron de ahí, aparentemente vivos. No todos los demás intentaron fugarse, hubo muchos intentos de fuga, pero todos acababan bien muertos. Bueno, resulta que esta prisión se creó específicamente para empezar a generar miedo y que los mafiosos sí sintiesen que era algo malo ir a prisión. Porque en esas fechas, si iban a prisión, había muchas maneras de corromper a los guardias, al director de la prisión, y pasarla súper chévere dentro de las rejas. Y esto era muy común. De hecho, Al Capone lo hizo y otros mafiosos previos a él también lo hicieron en Estados Unidos. Sobornaban a los guardias, sobornaban a los directores y la vivían chévere dentro de la prisión. ¿Se acuerdan de la película de Chicago? Que va, por cierto, miren, también es de Chicago. Bueno, la película de Chicago, que es un musical, tiene a una artista que está dentro de la prisión. Y hay una escena en la que la están filmando, la están entrevistando, y la tipa se supone que está en una prisión, pero tiene asientos de acolchonados, está con su manta ahí especial, su traje de lujo, en vez de tener el uniforme de la policía, pues de la prisión. Y algo así es lo que sucedía también con los mafiosos, que tenían dinero pues para reventar. Entonces el presidente de Estados Unidos decide hacer esta prisión que sea atemorizante. Y como está tan lejos de la tierra, o sea, la gente no se puede acercar a ella. Es muy complicado llegar a Alcatraz, o era muy complicado llegar a Alcatraz, porque había que tomar lanchas. Entonces, solamente la gente militares o los mismos policías o las mismas personas que trabajaban ahí podían llegar o acceder. Bueno. Y entonces, como también había neblina alrededor de Alcatraz, pues la gente que estaba en la bahía de San Francisco a veces la veía, a veces no la veía, y eso fue creando como rumores, ¿no? Y este misticismo que empezó a rodear a la prisión. Así que de verdad, los mafiosos no querían ir a Alcatraz. Y ahí fue donde estuvo Al Capone, por cierto. La prisión tuvo muchas celebridades del mundo criminal. Bueno, el punto es que muchos de estos criminales contaban que era un suplicio, era complicado estar ahí porque la vida de San Francisco, la vida que perdieron, estaba a su alcance. O sea, podían ver la bahía de San Francisco cuando había poca neblina por el patio donde se tenían recreativas actividades. Y era una tortura constante saber que estás encerrado y que al mismo tiempo está tan cerca el mundo que tuviste que abandonar por tus crímenes. Así que esa tortura psicológica era algo, pues, llamativo de la época, ¿no? Porque no sé si exactamente lo planearon así cuando decidieron hacer Alcatraz, o si esto fue chiripada, o sea, esto fue un beneficio extra que ninguno de ellos previó, porque la prisión estaba hecha para ser 100% segura. O sea, lo que querían evitar era el escape de estas personas y la corrupción. Entonces, desde que nace Alcatraz, se crea como una prisión no para reivindicar a la sociedad. Normalmente las prisiones se supone que son reformatorios. Tú entras, bueno, espero que ninguno de ustedes entre, no entren, por favor, pero la persona entra a la prisión y ahí supuestamente lo castigan, pero lo hacen para que vuelva a regresar a la sociedad y se reintegre ya después de haber sufrido lo que tuvo que sufrir. Bueno, Alcatraz desde el inicio te dicen que no es una prisión para reinserción social, es una prisión para castigo. Y cuentan las malas lenguas que Al Capone, el mafio más mafioso de la época, el que tuvo aterrorizado a Chicago durante años, llegó a decir que Alcatraz lo había roto por dentro. Y de hecho Al Capone muere dentro de la prisión por un enfrentamiento que tiene con otro reo. Y eso le genera una enfermedad y al final muere. Esa es la historia que se cuenta, ¿no? Uno al final nunca sabe realmente cuál es la verdadera historia. Ah, esto es fascinante. Bueno, Underground Hotel, supuestamente, está ambientada en Estados Unidos también. Es una prisión imaginaria, esta es una prisión ficticia, que está 30 metros debajo de la tierra. Entonces los prisioneros que llegan a Underground Ground, the ground es de debajo, a la prisión federal, usualmente nunca vuelven a ver la luz. Son casi todos condenados de por vida. Y también tiene la misma función que Alcatraz. No es reinserción social porque estas personas no van a volver a ver la luz del día. Es una prisión de castigo. Sin embargo, para nuestros métodos de trama, pues es una prisión que sí es muy corrupta. Porque si no fuese corrupta, no podrían hacer lo que tienen que hacer los personajes. Creo, estoy llegando a pensar, que las historias de romance ambientadas en prisiones son complicadas de escribir por una simple cuestión. Uno, no es un escenario muy propicio para una historia de amor. Dos, tienes que inventarte muchas cosas de lo que sucede en una prisión. Porque por más que en la cultura popular tengamos que las prisiones son todas corruptas y que hay un montón de facilidades, cuando lees las historias reales de las prisiones, sí hay cierta corrupción, por supuesto que sí, principalmente en cuanto a la venta de productos ilegales entre los mismos reclusos, pero tampoco es tan bonita, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil de desarrollar una historia de amor dentro de una prisión. Entonces, en UGH, que es nuestra prisión de Underground Hotel, sí hay mucha corrupción y además hay un mandamás en la prisión, que es Swordfish. Sí, así se llama. Yo pensé que era apodo. Durante toda la trama yo decía, ¿esto será un apodo o si es un nombre? No, es un nombre legal, es Swordfish. ¿Quién le puso así? Pues su mamá. Bueno, Swordfish es el capo de esa época del contrabando criminal ya de droga, ¿vale? Él vendía lo que era cocaína y heroína a los 22 años de edad. ¿Eso es creíble? Of course not. No es creíble que a los 22 años fuese ya un capo de esa magnitud. Aunque si revisas las historias de algunos capos, sí que llegaron jóvenes a empezar su camino criminal. Pero bueno, Swordfish es un descendiente de personas negras y pues se dedicaba a este negocio de la droga. Lo atrapan y lo condenan a cadena perpetua, así que Swordfish no va a salir de Underground Hotel. Como es una prisión muy cínica, de hecho de eso se basa esta historia, es que el cinismo de los mismos reclusos hace que le pongan a la prisión Underground Hotel, o sea, es un hotel para ellos, es llevar la vida dulce ahí dentro. Evidentemente a los directores de la prisión no es sagrada para nada la idea, pero es como los prisioneros se han decantado por llamar a su propia cárcel. Y bueno, Zen entra a esta prisión, él realmente lo acusan de asesinato, pero él no se ve que sea una persona precisamente muy dedicada al tema, no era un criminal organizado como lo era Swordfish. Entonces cuando Swordfish entra a la prisión, él sí se hace del poder otra vez y sigue contrabandeando droga. Esta vez, ahora nada más sus clientes pasaron a ser presos, pero le siguen pagando y él la sigue vendiendo también por fuera debido a sus contactos. Así que es nuestro mandamás en esta escena. Y Zen, que no tiene ni idea de cómo funciona una prisión, termina involucrándose en las grandes luchas de poder dentro de UGH, pero principalmente es porque la gente quiere su culo, así de sencillo. Esto es muy curioso, pero Swordfish siempre dice que pues él no es homosexual, sino que pues la prisión es lo que hay, ¿no? O sea, tiene que tener sexo porque es una necesidad fisiológica innegable de su existencia y pues no hay mujeres, así que él toca lo que toca. Y le gusta Zen. De hecho, tienen un primer encuentro en las duchas. ¡Ay! Tienen un primer encuentro en las duchas que es como, yo te quiero proteger, y el otro así de, protégeme de esta, ¿no? Pero Zen sí se va a ver siendo deseado por otros miembros del penal. ¿Por qué? Supuestamente, dentro de la historia, hay diferentes grupos. Estos, lamentablemente o afortunadamente, no se ve cómo decirlo, están determinados por la función étnica. Es decir, están los negros, están los chicanos o los neoyorquinos, están los asiáticos, pero la mayoría son en realidad chinos. Entonces, Zen... Ah, y los latinos, por supuesto, los latinos. Siempre somos prioridad por ahí en Estados Unidos. Bueno, pero Zen no entra en ninguna de estas categorías. No puede estar con los chinos porque no es chino y los chinos no les caen bien los japoneses. Entendemos por qué, porque los invadieron, bla, 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 imperio japonés, a nadie le caen bien los japoneses. Y pues tampoco puede estar con ninguno de los otros grupos. Así que se queda medio solo por ahí. Y Swordfish se ofrece a protegerlo porque si no su culo va a salir perdiendo. Y esta relación empieza tóxica todo lo que da, ¿vale? O sea, el momento icónico donde yo dije, oh my god, eso es spoiler, pero o sea, ahí les va. Resulta que Zen no quiere entregarse o ser la puta de Swordfish. No quiere, es como, no, yo me cuido solo. Pero resulta que Swordfish no está dispuesto a aceptar un no, ¿vale? No está dispuesto a aceptar un no. Entonces soborna a los policías para que lo cambien a su celda, así que se vuelven compañeros de celda. De hecho, inician siendo amigos. La verdad es que creo que pudieron haber sido amigos. Pero pues no, amantes, porque esto es boys love y así nos gusta. Así que Swordfish le llega a pagar a otras personas para que semi-violen, bueno, violen, la verdad es que no hay penetración, pero termina siendo una violación de todas maneras, a Zen. Para que así éste sienta la necesidad de tener un protector. Y de esta manera es cuando le dice a Swordfish que acepta el trato. Y yo, esto más tóxico no puede ser. O sea, lo acaba de mandar a violar para que lo busque. I love this shit, niggas. O sea, me encanta, me gusta mucho todo este tema. ¿No es correcto? No, me importa tampoco. Continuemos. Les recomiendo Underground Hotel, por supuesto que sí, es de mis historias favoritas de romance. Al inicio, como dije, es una relación bastante... Es que es una... Nunca me parece una relación mala. O sea, tienen momentos muy tóxicos. Es una pareja muy tóxica. Va y viene, terminan, regresan, se acuestan con otros. Es un salseo tremendo. O sea, es que es un salseo de tipo juvenil, ¿no? O sea, de voy, vengo, tenemos malos entendidos, me caes gordo, te dejo, te pongo los cuernos, me voy con otro, tengo que matar por ti, mataría por ti. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, me fui. sí, tiene todos los elementos tóxicos de una pareja, pero ahora ambiéntalo en una prisión federal, es que me tienes, ¿vale? O sea, ya no son chiquilladas de, no te voy a hablar, te voy a bloquear de WhatsApp. No, aquí es como, te voy a mandar a la celda de enfrente, porque puedo, para que te viole el tipo que siempre nos ve follar por las noches. Y entonces, madre mía, lo mandan a la celda de enfrente. Y Zen así como, te pasaste, Swordfish. Y entonces va y le clava, no les voy a dar spoilers, pero... está buenísima, está, o sea, a mí me gusta, si les gusta el salseo, el conflicto romántico, aparece el, es que esto también es buenísimo, aparece un nuevo director de la prisión, cambian al director de la prisión, y este director no es la buena persona que era el anterior, es un ser contracorrupto, pero no quiere dinero de Swordfish, o sea, le declara la guerra a Swordfish, supuestamente, y también es japonés, entonces termina, no, termina teniendo... hay un triángulo romántico, no es triángulo, pero con Zen, hay una escena, gente, hay una escena donde yo, aquí va otro spoiler, no importa, va otro spoiler, después hablamos de Underground Hotel todo lo que quieran, estoy intentando convencerlas de que lo lean, muy bien. Zen, cuando tiene sexo con Swordfish, pues obviamente se empieza a enamorar de él, entonces cuando está ahí llegando, le dice, Aishteru, pero pues Swordfish no sabe lo que significa eso, entonces siempre le está preguntando y que le diga, ¿no? O sea, le dice, Zen, ya dime, ¿qué significa Aishteru? Y el tipo así de, no, me llevaré ese secreto a la tumba, él es el único japonés de la prisión. Entonces aparece el director, y el director también es japonés, es descendiente de japoneses también, y empiezan a tener un código común, y a Swordfish no le gusta nada, es que salseo a todo lo que da. Si esto les gusta, de verdad, vayan a leer Underground Hotel, tiene nada más 27 capítulos, algunos extras, los extras son la cosa más jalada de los plus que se puedan imaginar. Como les digo, estar ambientado en una prisión no es sencillo. O sea, si quieres mantener cierto realismo, no es sencillo ambientado en una prisión, porque hay muchas cosas que son imposibles de ejecutar en una prisión. No es como un romance juvenil colegial. No. Entonces, en los extras, la autora se anima a hacer cosas que no entran dentro de la línea narrativa, pero que están muy buenas. No sé, por ejemplo, hacen un festival donde se ponen a bailar o se escapan de la prisión. Eso no es canónico como tal, o sea, no entra dentro de la narrativa de la historia, pero te gusta verlo. O sea, está bueno también en los extras, por eso se llaman extras. Vayan a leer Underground Hotel. Muy bien. Segundo lugar, hablemos la que dijo que iba a estar de este chiquito el episodio. Ya lleva 30 minutos hablando. ¿Por qué, señor, me llevas a mí al fuego manso? De verdad les digo, quiero hacer episodios cortos. Otra noticia es que quiero empezar a hacer episodios cortos para la siguiente temporada, para que yo pueda sacarlos más seguido, porque si intento sacar de 2 horas y media o 3 horas, como he intentado hacer esta temporada, me doy cuenta que me cuesta más trabajo. Es decir, tardo más en llegar al tiempo, a menos que la historia dé para mucho. Voy a intentar hacerlos más cortos, ¿vale? No es que vayamos a dejar de hacer spoilers ni nada, por supuesto que no, porque esto, los spoilers ya ven que es mi religión, o sea, y por más que luego intento decir no voy a dar spoilers, o sea, es que no se puede, ¿saben? No se puede. Bueno, segundo, Deathlock. Deathlock llegué hace ya algunos años, sigue en emisión, no he encontrado hasta cuándo va a terminar o cuándo va a acabar, no sé. Ahorita creo que va en el episodio 36 hasta donde estoy leyendo y no lo quería meter porque, como dije, no está finalizado, pero me parece que también es que la autora pues deja que pase mucho tiempo para sacar cada capítulo porque tal vez no tiene las ventas que requiere una serialización más continua, así que les invito a que busquen Deathlock. A diferencia de Underground Hotel, aunque también está ambientado en una prisión, en este caso ninguno de nuestros personajes es malo, ¿no? O sea, no es un romance criminal tóxico. Si buscan algo más lindo, creo que les va a gustar más Deathlock. Pero hay mucha más intriga relacionada al misterio de por qué están en la prisión. Vamos con la historia. De verdad, Deathlock y Underground Hotel, a pesar de que están ambientados en el mismo lugar, no tienen nada que ver, ¿vale? O sea, las historias, las tramas no tienen nada que ver. Yuto es un policía que está en la división de narcóticos, en la DEA, cuando su colega, su compañero de misión, muere. Y lo acusan a él de haberlo asesinado. O sea, dicen que le tendió una trampa y mataron a su colega. Entonces, Yuto es encarcelado en la prisión, pero la DEA, que también está ligada al FBI. Digamos que en Estados Unidos hay una bronca entre las asociaciones o las grandes corporaciones. No son corporaciones. los grandes departamentos de criminalidad de Estados Unidos, que es la CIA, el FBI, FBI y la DEA. Entonces, suelen pelearse de alguna manera los casos. Y si algo que está con el FBI pasa a la CIA, ahora sí que los agentes de cada una de las organizaciones se pelean los casos, o se los ceden, o se enojan entre ellos. Muchos, si ustedes revisan casos criminales conocidos o populares, muchos se sabe que los procesos se han visto torpemente interrumpidos o no han llegado a resolver nada porque la CIA y el FBI, FBI no les gusta compartir información entre ellos. Como que se quieren adjudicar los casos y entonces son muy cerrados en cuanto a la información que comparten. Esto es histórico, no me lo estoy inventando. Muchos problemas no se resuelven porque la CIA no le quiere dar la información que tiene al FBI y el FBI no le quiere dar la información que tiene a la CIA. Y exactamente de eso se aprovecha Deadlock. Eso ya sería spoiler, pero no les voy a contar mucho más. Yuto termina llegando a la prisión y el FBI le propone un trato. Ellos le dicen que dentro de la prisión hay alguien, un criminal que está manipulando el negocio de la droga desde adentro y que ya ha cometido muchos asesinatos, está siendo incontrolable esta persona, pero no saben quién es. Tienen ciertas pruebas. Entre las pruebas se ubica una cicatriz que tiene en la parte de la espalda porque saben que se hizo cirugía plástica. Entonces no tienen fotos y aunque tuviesen fotos no se vería como la fotografía, sino que se remodeló la jeta básicamente. Así que Yuto tiene que ubicar a quién es este criminal si quiere que le reduzcan la condena o lo saquen de la cárcel. No recuerdo cuál es la opción. Yo me imagino que es que te saquen de la prisión, ¿no? O sea, es el acuerdo. Tú accedes a meterte a esta prisión y delatar o encontrar a un criminal y nosotros te ofrecemos este trato para sacarte de la prisión. Así que Yuto accede, porque obviamente a nadie le gusta estar en una prisión cuando no cometió el delito. Y ahí conoce a Dick. Oh, Dick, que es guapísimo, pero por Dios está tallado por los dioses, como de costumbre. Lo mismo que en Underground Hotel, Yuto es el único japonés, o es uno de los pocos japoneses, todo el mundo se lo quiere cochar. No comenté esto en el otro porque se me olvidó, pero resulta que dicen que es porque los japoneses tienen una figura más femenina. Y pues no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que, obviamente, si tienes a un descendiente afroamericano, o es decir, un negro de 2 metros con senda pija y pues está enorme el tipo, y tienes a un japonés que mide menos de 1,60 y que además es delgado, pues sí, obviamente que pues se ve más femenino. Ay, me acordé de Matsumoto Yum. ¿Por qué me desvió de esta manera de los temas? No lo sé, pero me refui pensando en Matsumoto Yum. Ah, papacito. Ya está bien grande, pero no importa. El caso es que sí, los japoneses son como deseados como las putas de las prisiones porque son pequeñitos y delgados. Y no tienen el apoyo de los chinos, que al final también los chinos son pequeños de alguna manera, más pequeños que un afroamericano o un americano promedio, pero son muchos, son chinos, entonces nadie quiere meterse con los chinos. Pues aquí Yuto lo mismo, se ve involucrado en los problemas que hay dentro del penal porque hay diferentes fuerzas antagónicas. Cuando él llega, descubre que hay una bronca muy fuerte entre los afroamericanos contra los latinos, ¿vale? Los latinos y los afroamericanos tienen una pelea entre grupos étnicos. Y el jefe de los afroamericanos había mantenido la paz durante los últimos años dentro de la prisión. Pero en los meses anteriores a la llegada de Yuto, el tipo había sido traicionado de alguna manera y había sido balaceado. Entonces se encuentra en cuidados intensivos dentro de la misma prisión, se está muriendo. Y cuando muera le va a dejar el liderazgo a uno de los afroamericanos que es más belicoso, es mucho más conflictivo. Y quiere el culo de Yuto. ¿Por qué? Pues porque así va la trama. Yo la verdad es que a Yuto lo llegué a shippear con el del otro bando, que es el latinoamericano, pero eso sucede más adelante. Y si voy a ser sincera, me voy a sincerar en este momento, la pareja protagónica no me acaba de convencer todavía. Se está cociendo a fuego muy lento. De hecho, a pesar de que lo puse en romances ambientados dentro de una prisión, donde ya estamos en la historia, están ya por salir de la prisión, ¿vale? O sea, ya están más para afuera que para adentro. No les voy a spoilear eso, pero ya están más para allá que para acá. Entonces yo creo que la historia va a seguir fuera de la prisión. Como les dije, es complicado hacer un romance dentro de una prisión. Siempre vas a buscar que los personajes salgan. Por eso creo que me gusta tanto Underground Hotel, porque toda la trama se lleva dentro de la prisión. Tienes el mismo escenario, los mismos personajes, no hay manera de salir y eso lo hace tremendamente emocionante. Ya respiro. Deadlock tiene los mismos elementos al inicio de la historia. Mucho menos romance, porque como dije, se va cociendo a fuego lento. Pero, no sé, todavía no. Al principio fui muy fan de cuando la conocí, me encantó porque dije, ay, es una historia muy interesante. Pero ahorita como que me empieza a decaer. Igual y le estoy dando apenas el beneficio de la duda que vamos a tener un plot twist en la trama muy importante. Que a ver quién lo llegó a ver, quién no lo llegó a ver, ya eso será debate de otro momento, si era muy obvio o no era muy obvio. Pero bueno, ahí va. Como Yuto conoce a Dick, Dick es uno de los prisioneros que es como el más acomedido. Tenía muy buena relación con los afroamericanos porque él se llevaba muy bien con el líder de los afroamericanos, que es el que ahorita se está muriendo, así que él se encarga de la enfermería. Y de alguna manera empieza a ayudar a Yuto. No sabemos por qué. Yuto empieza a sospechar que Dick es el tipo al que está buscando. Y todas las pistas van confabulando para que sea Dick. Me acuerdo que yo le iba diciendo a Antonio, le digo, es que cuando la historia te suele hacer querer creer quién es el malo de la historia, usualmente no es, ¿no? O sea, sería más salseante que él fuera, le digo, sería más salseante que te enamoras del tipo al que vas a... ¡Ay, cómo me gustan esas historias! Te enamoras del tipo al que tienes que entregar, ¿no? O sea, tu misión es entregar a fulano de tal, pero te acabas enamorando de él y todo se va al carajo. ¡Ah! Pero no, o sea, algo me iba diciendo que no iba por ahí. Porque como que querían forzarnos a creer que Dick es el malo. Y como que no me convencía. Bueno, como dije, Dick empieza a ayudar a Yuto y pues ahí es donde se empiezan a ir enamorando. Pero la trama realmente, el problema de la historia es que Yuto tiene que encontrar a este criminal para salir de la prisión. Así que vamos a ir viendo cómo se empieza a aliar con algunos miembros de los grupos étnicos, quiénes se vuelven sus amigos, quiénes lo traicionan. Todo esto se va a ir desarrollando en Deadlock, que es del 2011 y yo todavía no sé si está acabado o no. O sea, donde yo estoy leyendo no está acabado, así que bueno, habrá que esperar. Muy bien, ¿qué otra cosa es importante decir de Deadlock? Ahorita estamos, como dije, en una vuelta de tuerca, en un plot twist, y no sé qué va a pasar. No les voy a contar porque serían spoilers que ni siquiera tengo seguro todavía de por dónde va a ir. Sí, no los tengo seguros. Deadlock creo que tiene mejor trama, como dije, porque hay más misterio, hay más crimen, hay más bronca. Yuto al final es un agente federal encubierto, que además también tiene que probar su inocencia. Tenemos que averiguar quién realmente mató a su colega, porque él no fue, así que él tiene que encontrar a quién sí lo mató y pues cobrar venganza. Supongo que en algún momento la historia también tendrá que hablar de eso, pero yo sigo prefiriendo un The Grand Hotel. O sea, es que un The Grand Hotel no tiene la super trama de, como dije, de crimen y demás, pero no sé por qué me gusta mucho más hasta ahorita. Vamos a ver cómo avanza Deadlock. O sea, yo lo que quiero también es ver la relación de estos dos. Va lenta, y tiene que ver con la confianza, por supuesto, porque Yuto piensa que Dick es el enviado, digo, es el malo, es el asesino, es el criminal, entonces no te puedes enamorar de él, por supuesto que no. Pero también Dick es una figura misteriosa, es como buena gente, pero es medio frío, pero ¿qué quieres de mí, Dick? Lo averiguarán si leen Deadlock. Tercera historia, aquí abro paréntesis, bueno, no son paréntesis, ¿saben qué? Es un momento icónico de mi vida, metamos flores, metamos algarabía, porque lo que les quiero hablar es de mi noveleta. Mi noveleta está ambientada en una prisión. Y si se están preguntando por qué hice este top específicamente con mangas ambientados en prisiones, pues es porque mi novela está ambientada en una prisión. Y tenía que hablar de esto, así o sí. Mi novela tiene un nombre muy largo para hacer una historia tan corta. Con solo 80 páginas se llama... Está el mundo, pero más allá de eso están ellos. Es romántica, obviamente, con subgénero de drama. Y está ambientada en la prisión federal Illinois, llamada Marion. Por esto es que también investigué de las prisiones, curiosamente. Porque, como les digo, me gusta mucho la historia. De hecho, hay dos situaciones que me llevaron a abordar Alcatraz, que es la prisión de la que les hablé hace un momento, de la que te hablé hace un momento. Y una es porque estoy investigando cosas de 1920 y de la época de la prohibición, y la otra es porque estaba yo investigando sobre prisiones. Esta historia la escribí en 2017, tuvo un año para reposar y este año, o dos años para reposar, 2017, no, creo que la escribí en 2018, siempre me equivoco con la fecha, por ahí la tengo, voy a buscarla bien. Pero la escribí porque creo que yo estaba muy fascinada por un The Grand Hotel, o sea, si voy a ser muy, muy franca, si ustedes leen un The Grand Hotel y después leen mi novelette, se van a dar cuenta que estuvo muy inspirada. De todas maneras, les invito a leerla. Muy bien, estuvo muy inspirada por Underground Hotel. La historia transcurre en la prisión federal Marion, que fue la que se abrió después del cierre de Alcatraz. Alcatraz, a pesar de que fue una superprisión federal y estuvo activa muchos años y fue muy popular, tenía un problema. Estaba en una isla, lo que generaba muchos costos que no estaban ya siendo retribuidos para Estados Unidos. La segunda es que había mucha sal en el mar, por supuesto, y eso estaba desgastando tanto la piedra de la isla como las instalaciones de la prisión, lo que provocó que los criminales que les cuento que escaparon en esos años, que nada más fueron tres, se aprovecharon de que las paredes estaban muy desgastadas por la sal marina. Entonces fue así que lograron romper con unas cucharas un poquito ¿cómo se dice esto? Bueno, les pusieron calor para que fueran más resistentes, se me acaba de decir el nombre de esto, aleación. Hicieron una aleación de metales con las cucharas y fue así como rompieron la pared. O sea, imagínense, se escaparon por la pared, por un hoyo en la pared. ¿Y esto por qué fue posible? Porque la piedra estaba desgastada por la sal marina, como ya había dicho. Bueno, entonces, después de este escape, a los 6 meses deciden cerrar por fin Alcatraz y abren la prisión de Marion. O sea, yo le digo Marion porque así se dice en español, pero la pronunciación correcta debería ser Marion. Bueno, Marion viene a sustituir a la nueva a Alcatraz y se llama Nueva Alcatraz. En la cultura popular, en vez de decir la prisión de Illinois o la prisión Marion, le llamaban la Nueva Alcatraz, porque venía a sustituir a esta. Sin embargo, jamás fue tan popular. Nada sería tan popular como Alcatraz, ¿no? Toda la fascinación que existía alrededor de la isla, pues no lo iba a tener ninguna prisión que estuviese en ningún condado, por más alejado que estuviese. Y yo decidí ambientar mi historia en esta prisión, porque para los años en los que se desarrolla, ya no existe Alcatraz. La historia habla de John. Nuestro protagonista se llama John. John es un chico que se crió en Illinois, su papá los abandonó cuando eran morrito y él se queda con su mamá. Entonces toda su vida es buscar dinero, es conseguir dinero, necesita el dinero siempre. Normalmente trabajaba en el único Walmart que existía en esas fechas en Illinois como guardia de seguridad de un Walmart. Pero la paga, of course, que no era muy buena. Así que decide tomar un empleo como guardia de la prisión de Illinois. Y el día en que él empieza a trabajar, es trasladado desde otra prisión Daniel O'Brien. Me encantó ponerle su nombre. Daniel O'Brien es un exjugador de la NFL, ¿vale? Era una estrella de la época. Él jugaba en uno de los equipos más importantes del momento hasta que comete un delito. Asesina a golpes a uno de sus compañeros. Ahí en un partido, al final de un partido. Entonces lo meten a prisión, por supuesto. Encima de todo, este compañero era un hijo de un senador importante de la época, así que no tenía escapatoria. Por más que fuera famoso, lo condenaron a cadena perpetua en Marion. Así que tenemos estos dos personajes que se conocen en el momento en el que llegan a la prisión federal. Pero mientras que John no quiere absolutamente nada con nadie, porque lo que quiere es ganar más dinero y vivir una vida tranquila, y Daniel pues está con la vida destrozada, es decir, acaba de perder todo, el dinero, la novia, los padres, la fama, el trabajo, todo, o sea, lo perdió todo en un momento por un crimen, o sea, es que también, ¿no? Pues cometió un crimen, ¿qué te vamos a decir? Y ellos dos se encuentran en esta prisión. Y aunque es una noveleta muy corta, lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a ver alrededor de ella es cómo un guardia, que técnicamente es un hombre libre, termina enamorándose de un reo condenado a cadena perpetua, al que también vamos a conocer como el reo 49. Su nombre oficial es MEAR 1049, que es el número del registro que se tiene dentro de las prisiones. Todas las prisiones ocupan siglas, entonces, por ejemplo, en Alcatraz era A, el número del prisionero, Z, que era con lo que se cerraba. Así que los prisioneros dejan de ser quienes son para convertirse en números. Curiosamente, esa también es una de las características que se generó en las nuevas prisiones. Después de la mafia de la época de la prohibición, cuando se crea Alcatraz, deciden que solamente van a ser llamados a partir del número, para quitarles identidad como otra parte del castigo psicológico. Entonces, Daniel O'Brien, alias Ares, por cierto, porque era el jugador más belicoso en el campo del fútbol americano, ahora solamente se conoce como el Reo 49. Te invito a que conozcas la historia de John y Daniel. Está disponible en versión digital para que si estás en cualquier parte del mundo la puedas comprar y descargar a tu dispositivo y leerla desde el celular o la computadora, donde quieras, tu Kindle, yo que sé, donde tengas un dispositivo para leer. Yo leería desde el celular, pero pues, cada quien. Y también está la versión en papel, que si estás en México, el envío viene ya incluido, y si estás en otra parte del mundo y la quieres, es una noveleta muy corta. De hecho, se llama noveleta precisamente porque son historias muy cortas. Si tú careces de tiempo, como la mayoría de las personas adultas que luego no tenemos como mucho tiempo para chutarnos, no sé, una novela de 600 hojas y quieres, no, tienes rato para ir y ducharte y en lo que estás esperando que el agua se caliente, leerte algo, pues mi novela está el mundo, pero más allá de eso están ellos, es tu elección correcta. Y también puedes pedirla en papel desde mi web, gabyfigueroa.com, y ahí vas a encontrar la opción de comprar, por supuesto, a John y Daniel y conocer su historia de amor. También estamos haciendo grupos de lectura, ya ahorita, de hecho mañana es el grupo de lectura del primero y el segundo ya es hasta el 12 de diciembre, así que si ya se te pasó esta preventa que tuvimos en mis redes, en mi web, pues puedes todavía alcanzarla de diciembre, ¿vale? En los grupos de lectura lo que hacemos es hablar con spoilers, ¿vale? O sea, nos vamos a charlar con spoilers y todo, porque si yo destripo las historias de otros, pues también tengo que destripar la mía y vamos a abordar todo lo que sucede en los 11 capítulos que tiene esta novelette. Son solamente 11 capítulos, sí, y aparte están narrados anacrónicamente. Los puedes ocupar de cronológicamente y anacrónicamente. Otro detalle también de esta novelette es que está la versión audiolibro. Yes, me puse a grabar la historia en audiolibro, entonces también la puedes disfrutar con mi voz narrada por si, mira, no tengo tiempo de leer, pero puedo ponerla camino al trabajo, igual, ahí está la opción. Dicho lo anterior, te voy a decir que pues obviamente a mí me gusta mi noveleta porque yo la escribí, de hecho, claro, cuando estás escribiendo y cuando la estaba yo revisando para publicarla, me daba miedo, ¿no? Estaba yo diciendo, oye, ¿sí será suficientemente buena como para publicarla? Y simplemente lo sabía yo, o sea, yo la volví a leer y me seguía gustando lo suficiente y yo decía, sí, la verdad es que sí, de todas las historias que he pensado y todas las historias que he imaginado en mi cabeza y algunas he llegado a escribir y concluir, esta era la primera que quería yo publicar, porque fue mi primer orgullo, fue la primera vez que dije, mira, no soy tan mala escribiendo, creo que puedo hacer algo decente, fue precisamente con esta historia. He contado cositas curiosas, curiosidades, anécdotas de cómo fue todo el proceso por correo electrónico, así que de verdad, si no estás suscrita a mi lista de correos ahí en mi web gabyfigueroa.com, te invito a que lo hagas porque cuento un montón de cosas y si te gustan los podcasts y principalmente te gustan mis recuentos de la vida, que ya sabes que cada episodio tiene recuentos de mi vida, pues te va a gustar mi lista de email.
It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com.
Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by The New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.
Muy bien, ahora sí, vamos con la tercera historia. La tercera historia la encontré de chiripazo, de hecho apenas tiene 3 capítulos en español. No te voy a decir que te la voy a recomendar ya, así que diga yo, uy sí, pongo las manos al fuego por esta historia. Pues no, porque todavía no sé para dónde va a ir, pero creo que sí, creo que tiene un público que probablemente sí les atraiga. La historia se llama Haga-kun wa Kamari, ay, perdón, es que ya saben que soy muy mala pronunciando, es Haga-kun wa Kamaretai, Kamaretai, que en español supuestamente se llama Quiero morder a Haga-kun, y ya pueden imaginar, es un Omegaverse ambientado en una prisión, es el único que he encontrado, o sea, y apenas salió en el 2019, así que, madre mía, madre mía. La historia va de un alfa, quien es un hombre muy correcto, es un hombre muy entregado, digámoslo de alguna manera, a la castidad. El tipo quiere llegar virgen al matrimonio. Sí, ya váyanse perfilando, es Omegaverse, así que es una historia erótica. Llega a trabajar a la prisión le ponen un bozal porque él es un alfa y tiene que cuidar a prisioneros que son de todo. Hay betas, omegas, otros alfas. Entonces le ponen un bozal, así que la estética también es muy sexy porque el tipo tiene el bozal puesto para no morder absolutamente a nadie, porque ya saben que pues los alfas se les va la pinza cuando huelen algún omega en celo y pues para que no pase nada los ponen con bozal. Pero él también se lo pone como parte principalmente de su forma de pensar. El prota cree seriamente que él tiene que ser un hombre correcto. Él encarna la justicia y las cosas bien hechas. Entonces no puede ser un animal cualquiera que muerda a cualquier persona. Así que en la secundaria dice que le llamaban justicia porque él era el tipo más correcto de la faz de la tierra. Sin embargo, cuando llega a trabajar a la prisión, conoce a Hagakun, un omega con muchísimo apetito sexual. Muchísimo apetito sexual, quien lo empieza a seducir. Así que nuestro prota va a tener que intentar resistirse a la seducción, encantos, feromonas y absolutamente puestas de culo arriba de Hagakun. Por el título podemos darnos cuenta de que pues, el tipo cae redondo, ¿no? O sea, quiere morderlo, pero sus principios éticos no lo permiten. Y como les dije, es una historia muy corta, apenas lleva 3 episodios, así que no sé mucho más allá de esto que les estoy contando. No sabemos si se va a desarrollar de manera positiva. Yo creo que el romance va a ir creciendo poco a poco. De verdad es que sí, tiene escenas sabrosas, ¿no? Porque como dije, Hagakun es súper erótico, es un omega muy pasional. De verdad, el tipo quiere que se lo cojan. Básicamente es como, por favor, ayuda, fóllame, necesito alguien. Así que desde el primer encuentro empieza a seducir al protagonista y hay mucha baba. Yo tengo una debilidad por la baba. Sé que mucha gente no le gusta que haya fluidos en algunas historias, pero a mí me gusta. No sé por qué yo tengo esa como debilidad. Si leyeron en el blog, tengo un post dedicado a Moichi Onando Demo, que es un manga que me gusta mucho de pérdida de memoria. Les cuento que una de las cosas que más me atrajeron en la parte erótica o en la parte sexual era la baba. O sea, hay líquido, hay... Ya sabes, ¿no? Ay, perdón, me fui. Y bueno, este es un omegaverse, así que fluidos va a haber. Besos va a haber. Intentos de seducción ahí, todos pornográficos, va a haber. Y también encuentros sexuales va a haber, por supuesto que sí. El problema es que cuando los alfa muerden a los omegas, recordemos que es que los marcan, ¿vale? Eso significa que los hacen suyos, de alguna manera crean un vínculo irrompible con su omega. No es nomás te muerdo porque quiero. Entonces, de verdad, nuestro protagonista tiene que resistir a no morderlo. Él tiene el bozal y Haga tiene su collar, que evita que lo muerdan, supuestamente. Pero al final, pues, esta atracción se va volviendo cada vez más peligrosa, ¿no? Mientras al mismo tiempo, pues, hay problemas en la prisión porque... Of course, que es una prisión y las cosas no son bonitas, es lo que me gusta de la ambientación de una prisión, es que las cosas se complican, ¿vale? Se complican siempre. Listón azul, llegamos a 1 hora, así que aplausos para mí porque dije que iba a durar, yo pensaba que iba a durar 40 minutos, 30 minutos, no fue así. Y me gustaría hablar de otra historia. A ver, esta historia no es un boys love, para nada, es un thriller psicológico muy larga. Así como les dije que iba a llevar una historia muy corta, la historia corta es la mía, que nada más tiene 11 capítulos y 80 páginas, y que se las recomiendo, por supuesto, que vayan a adquirirla en mi web. La larga es esta, así que la larga es esta, se llama Shamo. Si les gusta el seinen, y les gusta los crímenes y problemas psicológicos y eso, no es boys love, como dije, hay violaciones, sí, o sea, hay escenas... de penetración anal, como quien dice, es que mucha gente, no sé qué bronca tiene, pero mucha gente cree que porque hay una penetración anal ya automáticamente se convierte en un boys love. He visto que gente recomienda, ay, bien, ya hoy súper tremendo, y es un manga o un anime de cualquier otra cosa. El otro día estaba yo viendo uno que se llama, ay, se me fue el nombre, pero está ambientada en los Estados Unidos en los 70s más o menos, y habla de mafias también y de grupos de bandas enemigas. El protagonista tiene una banda de negritos, de chicos negros que tienen como gang, pero resulta que el otro protagonista, el otro grupo que está involucrado, que es de blanquillos o japoneses, creo que son japoneses, ya ni me acuerdo. Hay una escena de violación muy loca ahí donde el tipo desangra a otro. Y las chicas, ay, encontré un yaoi bien fuerte. Y yo, hija, eso no es un yaoi, empecemos, no es un yaoi. La trama va de otra cosa, el género es seinen en primera. Y en segunda es una escena. O sea, una escena no puede considerarse o considerar a un manga yaoi. Lo mismo pasa con Shamo. ¿Hay escenas de violación? Sí, porque el tipo está en un reformatorio donde en el segundo capítulo lo están violando. ¿Eso lo convierte en un uke? No. ¿Eso lo convierte en un manga de yaoi? No. ¿Eso lo convierte en homoerótico? Of course not. Shamo es un chico de 14 años que llega a una prisión japonesa. Esta está ambientada en Japón. Creo que es la única que he visto que está ambientada en Japón. Llega a una prisión japonesa que realmente es un reformatorio juvenil porque él tiene 14 años y en un arranque que no se sabe qué pasó exactamente, mató a sus dos progenitores. Es decir, mató a su papá y a su mamá. Así que en cuanto llega a la prisión, le empiezan a hacer la vida imposible porque el parricidio y el matricidio no están muy bien vistos que digamos. Así que él va a decidir defenderse y para esto aprende karate. Pero del tipo de karate asesino, no del tipo de karate exhibicionista o que funciona para las exhibiciones o para presumir las técnicas y todo esto. No, el tipo aprende a matar con karate. Entonces lo vamos a ir viendo recorrer su vida en la penitenciaría, en el reformatorio, para sobrevivir. O sea, este tipo lo que quiere es sobrevivir y salir de ahí. Tiene 336 episodios, es exageradamente larga. Y los primeros 100... Creo, a ver, déjenme reviso porque la leí hace muchos años. En realidad la leí hace muchos años. Shamo es de 1998, así que sí tiene muchos años que la leí. Tiene 334 capítulos. Y los primeros, casi los primeros 200 episodios está en la prisión, ¿vale? Está todo el tiempo en la prisión. Realmente sale ya más adelante. Y sí, yo creo que son otros 100 y pico de episodios fuera de la prisión. ¿Cómo después de que aprende a asesinar dentro de la prisión y a sobrevivir y le cambia la vida y lo hace de alguna manera más fuerte? ¿Qué es lo que sucede una vez que sale de ahí? Es muy interesante el manga, yo lo recomiendo mucho, me gusta bastante. Como dije, no es boys love, es un seinen, así que si les gustan este tipo de historias así medias oscuras, les va a encantar Shamo. Como les dije, Shamo al inicio pues mató a sus papás, pero cuando llega al reformatorio es un mocoso, es un morro de 14 años que no tiene ni idea de la vida todavía. O sea, cometió un parricidio y todo, pero no es un tipo con una mente criminal y maquiavélica. De hecho, se quedó ahí en la escena del crimen a esperar a que lo vinieran a llevar, ¿no? O sea, a pesar a que lo vinieran a juzgar en vez de escapar o algo. Así que en cuanto llega a la prisión, pues se vuelve el conejillo el saco de boxeo de toda la penitenciaría. Que no es una penitenciaría, como dije, supuestamente es una correccional. Pero pues tiene facha de prisión a todo lo que da. Ahora, otro detalle, como es una correccional, la vigilancia es menos estricta, son jóvenes. Entonces la vigilancia es menos estricta y eso permite más abuso de las personas que están dentro del penal. Por otro lado, me gusta porque está ambientada más atrás de 1998. Está ambientada como en 1970 aproximadamente, creo. Creo que lo dicen, pero no lo tengo muy fresco en la memoria. Entonces, en ese tiempo las prisiones japonesas eran hechas de madera. Esto es muy curioso, pero eran hechas de madera. Había situaciones infrahumanas dentro de las prisiones porque venían pasando la Segunda Guerra Mundial, creo. Y las condiciones económicas no eran muy buenas como para mantener a todos los morros delincuentes. Así que también el contexto histórico está interesante. Y, por supuesto, si vienes viendo historias ambientadas en Estados Unidos, como la mía, o como un The Grand Hotel, que al final pues están en América, aquí estás en Japón. Y eso también le da un sabor distinto a la historia, por más que esté ambientada en una prisión. Y aparte te vas encariñando y odiando al mismo tiempo a Shamo. O sea, recordemos que estamos viendo a un tipo que mató a sus papás. No es como que puedas sentir empatía de buenas a primeras. Al principio es como, niga, ojalá te vaya muy mal. Bueno, no es un niga, es un tipo ahí japonés. Hijo, ojalá te vaya muy mal en la vida, ¿vale? O sea, ojalá te vaya muy mal en la vida. Pero por supuesto terminas generando empatía porque estás viendo al tipo intentando sobrevivir en un mundo muy cruel. Así que también dices, ay, me gustaría que también te vaya bien en la vida. Y son sentimientos antagónicos. Así que les invito a disfrutar de Shamo. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, nuestra misa ha terminado, espero les haya gustado el episodio, espero alguna historia les interese para leer, ya sean las de Boys Love, que son así totalmente Boys Love, salseo y demás como un The Grand Hotel, o que tienen más trama aquí de quién es el asesino, enredos, luchas dentro del penal como Deadlock, o romance cookies, trágico, bueno no es trágico, pero romance drama en la prisión entre John, que es un hombre pesimista a pesar de estar libre y de que las cosas supuestamente están bien en su vida, lo vemos entrando en un mundo en el que no conoce y cada vez metiéndose más en el fango alrededor de la corrupción de la prisión Y a Daniel, que a pesar de haberlo perdido todo, es bastante más positivo alrededor de su estancia en la prisión y de lo que le sucedió en la vida. Ah, voy a decirlo, pero yo, claro, estoy muy encariñada con mis personajes y espero, de verdad, que ustedes también lleguen a quererlos a leer su corta, breve historia de amor. Bueno, las dejo, nos vemos hasta febrero. Si es que no se suman a Patreon y están ahí en los episodios en directo, ya llevamos 2 y todavía habrá otros 4 o 5 hasta la siguiente temporada, donde nos vamos a estar reuniendo más en Petit Comité. Si eso te interesa, ya sabes, todo, absolutamente todo, está en mi lista de correos en gabyfigueroa.com. Nos vamos, un beso enorme, querida Kouhai, y que tengas feliz año. Yo sé, feliz Navidad, feliz todo, que yo sé que tal vez haya sido un año duro para ti, o tal vez haya sido un año positivo para ti, no sé cómo lo estés viviendo, pero sea Chana o sea Juana, quiero decirte que te deseo las mejores vibras en estas épocas festivas. De la manera en la que lo vivas, aquí en mi casa no sé si pondremos algo festivo porque hashtag no hay árbol de Navidad en mi casa, pero igual y ponemos lucecitas o una piñata o yo qué sé. El punto es celebrarlo. A mí me gustan mucho las luces de Bengala. O sea, si yo hago algo en Navidad y en esas fechas es ponerme como estúpida a mover luces de Bengala. De hecho, creo que una de las primeras citas que tuve con mi pareja fue poner luces de Bengala. Yo tenía 15 años, así que tampoco me echo la culpa, ¿no? Tampoco digo, ay, qué poco interesante, ¿no? Yo prendí luces de Bengala con mis primos, con mis hermanas, con mi pareja, es algo que hago todos los años, así que probablemente por Instagram veas que publiqué yo de pronto una varita de luz de Bengala. Tú cuéntame cómo celebras Navidad y estas fechas, ya sabes, estoy abierta ahí en los comentarios del blog y en el correo, a mí me encanta recibir sus comentarios, y bueno, eso ya, ahora sí ya me voy, las dejo. Disfruten las historias ambientadas en prisiones federales, donde hay que meterle mucha fantasía porque no es tan fácil hacer una historia de amor en una prisión, ya te lo digo yo que escribí. Bye bye, Kouhai.
Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by the New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by the New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.